Ser Podcast.
Hola, bueno, Álvaro.
Encantado. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer.
¿Llevas mucho esperando?
No, tranquilo, estaba aquí haciendo un poquito de vitamina D después de los días que hemos tenido.
Bueno.
Pues me voy adelantando y dejo la mochila ahí, ¿vale?
Aprovechamos para grabar una entradilla un poco.
Vamos a ver enfermedades.
Pero no digas, no revientes ya para la entrada lo que vamos a ver.
Estamos en el museo.
Siempre es una, hay una buena excusa, ¿no?, para venir aquí un rato.
Cualquier excusa es buena para venir.
La de hoy no sé hasta qué punto es buena, no pinta bien.
Nos han puesto las pegatinas, ¿verdad?
Nos lo han dado, nos lo han dado.
¿Y ya habéis pasado el control de seguridad?
No.
We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. Keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Bien, Javier. ¿Y tú? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Te iba a preguntar lo primero, de todo lo que hay esta noche, ¿qué es lo que vas a seguir con más interés? ¿Los Oscars? ¿Las elecciones en Castilla y León? ¿O las elecciones en el Barça?
No estaba pendiente de ninguna de las tres, cosas.
Juanjo, hay que estar al día.
¿Puedes creerme?
Sabías, claro, que era hoy, por lo menos, ¿no?
Ahora no, a decirme sí.
Ahora te has dejado intranquilo.
Pero quiero decir que no formaban parte de mis expectativas pues vitales.
Cambia tus planes.
Para la noche, claro. Lo primero que has dicho, los Oscars imposible, porque los Oscars son a una hora ya de a alta madrugada, ¿no? Yo a esa hora estoy...
Intentando dormir,
eso, contando ovejitas.
Las elecciones en el Barça con el resultado te vale, ¿no?
En Barça ni me interesa, no sé nada del Barça. Sé que hubo un presidente que era muy famoso, pero que tenía unos problemas de corrupción o algo, ¿no? Creo.
No me mires a mí para que te saque de aquí, porque no te
sé. Y lo de Castilla León tiene más atractivo. Bueno, porque ver si la tendencia se mueve un poco, ¿no? En esta convocatoria, porque llevan gobernando la derecha ahí 39 años, ¿no? Y ahora lleva esto del bipartidismo, ahora que lo dices, es decir, llevan la derecha 39 años gobernando ahí, ¿no? Digo yo. En 39 años te da tiempo a averiguar si tus gobernantes son buenos o malos. ¿Qué ha hecho la izquierda para no presentar un plan seductor en 39 años? Al revés. En Andalucía gobernó a derecha igual, 39-40 años. A la izquierda, 39-40 años, ¿no? Parece que la derecha era incapaz de presentar una cosa, en fin, interesante o atractiva y tal. Pero ahora, ¿qué ha ganado la derecha en Andalucía, por fin, después de 40 años, tú ves que haya un movimiento en las encuestas o eso, tú estás más al día, de arrepentimiento por parte de la ciudadanía, decir, uy, qué disparate hemos hecho votando. ¿Tú ves eso?
Nadie va a reconocer que votó mal.
No, en el sentido de que no lo reconozcan personalmente, pero que sí, que se note un desafecto.
En Estados Unidos un amigo me dijo que no le diga nunca a un votante de Trump, no le pregunte nunca si siente que se equivocó al votar, porque si empiezas así la conversación no vas a poder seguirla.
Pero bueno, lo de Trump no se puede equiparar con nada, porque es una cosa tan disparatada, o sea, que es como si se hubiera votado a un orangután, quiero decir, a un gorila. Entonces, ¿quién va a reconocer? Pero aún así, tiene una base muy fuerte de gente que está contenta de haberle votado, ¿no? Y tenemos aquí en España a Vox, que son seguidores ciegos de Trump, y, igual que Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que no sé si tú,
si quieres
entenderme.
Hay una encuesta esta semana, de hecho, en un medio de Estados Unidos, en el que el 50% de los votantes republicanos menores de 55 años, que es un segmento muy influyente de la población, se reconocen a sí mismos como racistas y abiertamente lo aceptan. Entonces, si aceptas en público ser racista, ¿cómo te vas a arrepentir de haber votado a Trump? No te da ninguna vergüenza. Seguirás votando.
Ya, pero entonces, lo que te quiero decir es, en el votante medio americano, ¿qué diferencia hay entre votar a una cosa tan excepcional como Trump, a Partido Republicano o al Demócrata?
¿Te refieres, estás jugando al bipartidismo? ¿Quieres decir?
Claro, sí. Claro.
Hombre, diferencias en teoría debería haber pocas, porque hay un equilibrio de poder que limita los poderes presidenciales, pero luego pasa lo que pasa. Quien gobierna es comandante en jefe y puede iniciar guerras.
Es lo que te quiero decir, ¿no? Es decir, que que el bipartidismo se ha roto, seguramente, porque la gente ha percibido que su vida no cambia
sustancialmente,
¿no? Que yo te he dicho muchas veces de otro modo, ¿no? Que la gente dice, bueno, ya sé lo que es en orden, voy a votar al desorden. Por lo menos nos divertimos o vemos si hay un cambio. Es decir, yo ya sé que en orden lo que me va a dar. Y en orden, bueno, tú me comentabas ahora antes de entrar en la antena, ¿no? Que ha aumentado mucho la gente que vive en la calle. Esto es incomprensible, pero ¿cómo es posible que aumente la gente? O sea, ¿cómo es posible que la tendencia sea ir a peor?
A mí lo que me asombra de esto, y lo hemos comentado en alguna ocasión y habéis hecho muchos reportajes, el otro día estuve en Barcelona, pasa lo mismo, ves mucha más gente en la calle. Lo que me asombra es cómo el Estado se ha movilizado para evitar que los turistas vean gente durmiendo en barajas.
Sí.
Han contratado a gente de seguridad, te piden la tarjeta de embarque en las puertas.
Los han echado sin escándalo mediático. Exacto.
Pero, sin embargo, no se moviliza o parece incapaz de movilizarse para que esta gente duerma con un techo encima de la cabeza.
No hay voluntad política. Y no hay voluntad política quizá porque hay poderes suprapolíticos que son los que deciden, ¿no? Entonces, esto es una cuestión. Esto de poner de acuerdo a...
Si es que es mejor hablar de fútbol.
Al final...
Si nos gustara el fútbol sería mucho más
producen
fácil.
Producen la misma
pasión. Pues yo te digo ahora, pues anda que lo de Mbappé, es el único nombre que se me viene a la cabeza. Entonces tú a partir de ahí sigues.
Sí, no hay que afinar mucho. No, pero esto de poner de acuerdo a la vida en sociedad... Es que es complicado, pero es el arte de la política, precisamente, ¿no? Mira, precisamente algo tiene que ver con esto, que me ha pasado algo, o sea, que vengo pronto y me he dado un paseo por la Gran Vía, porque hoy además estaba Aysón, que estamos viviendo un invierno muy largo, ¿no? Un poco agotado. Yo que siempre he dicho, ay, yo viviría en Copenhague, que me encanta, ¿no? Aunque se haga de noche a las 12 de la tarde. pero sin embargo este invierno que se está alargando nos está fastidiando ya un poco, ¿no? Y ahora hacía sol, estaba fresquito, pero con un sol. Y se me ha desatado un cordón de zapato. Y me he apoyado así en un banco para atármelo. Y he tenido una regresión. De repente, que se ha agachado a atarse el zapato, no era yo. Era un niño, que era yo de niño, ¿no? En esos momentos en que fundacionales, en que estás aprendiéndote a atar el zapato, a hacerte la lazada, que, si tú recuerdas o intentas recordarlo, fue un momento fundacional en nuestras vidas.
Aprender a andar en bici, ¿no?
Dificilísimo, ¿no? Y finalmente, hacer una lazada en un zapato es poner de acuerdo a los dos extremos de un cordel. O sea, es poner de acuerdo a dos extremos de una misma cosa. Por decir, no es que cada uno venga de un sitio, ¿no? Sino que son... Y ese poner de acuerdo a los dos extremos de un cordel, yo creo que es que nos costaba tanto aprenderlo, pero nuestros padres ponían tanto empeño en que aprendiéramos, porque era un modo de autonomía, ¿no? Pero también porque era una metáfora de cómo poner de acuerdo a las dos partes de uno mismo, ¿no? Es decir, poner de acuerdo que aquello que uno...
La izquierda se entienda con la derecha.
Eso es, aquello que uno cree que quiere y lo que quiere en realidad, consciente con el inconsciente. Es decir, ponerte de acuerdo contigo mismo, que es dificilísimo. Y por eso otro día, fíjate, que hablábamos, ¿te acuerdas?, del cuerpo calloso. Porque el cuerpo calloso lo que hace es poner en contacto, es una lazada entre el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro. Porque si cada uno fuera por su cuenta, al derecho en que interesa es que funcione bien el izquierdo. y al izquierdo, que manda en el derecho, lo que interesa es que funcione bien el derecho. El izquierdo que se las arregle, ¿no? Claro, como pueda. Pero para eso... La evolución ha metido ahí la lazada, el cuerpo calloso que hace que se pongan en contacto, ¿no? Pues entonces venía yo pensando, la lazada es como la metáfora de llevar una vida un poco de acuerdo contigo mismo. Es decir, no saber lo que puedes comer. Porque nosotros comemos las cosas que nos sientan mal a conciencia. ¿Cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo en eso, no? La parte que de mí que me gusta la comida picante se tendría que poner de acuerdo con la parte de mí a la que me sienta mal la comida picante.
Pero en esa metáfora hay veces que haces cosas que no deberías hacer y aún así las...
Pues eso es lo que te digo. ¿Cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo? Y la gazada es la metáfora
del acuerdo pleno.
De ese acuerdo en el que uno debería vivir. Pero claro, resulta que hay gente que supo atarse los zapatos y gente que no. Yo no me lo supe atar. Yo recuerdo un día...
Te llevaron al médico. Este niño no sabe atarse los zapatos.
A mí aquello me parecía, lo de las lazadas, me parecía...
Magia.
Dificilísimo. Y recuerdo un día... que ya engañé a mis padres, se debieron creer que ya sabía, y yo, porque me debió salir una vez y tal, y me puse a hacerlo poco antes de ir al colegio, y me salió un nudo. Y tú sabes que los nudos tienen una cosa muy peligrosa, que es que cuanto más tira de ellos, más se aprieta. O sea que deshacer un nudo es muy difícil. Entonces me metí los cordones por dentro, disimulé, y me fui al colegio con el nudo. Y estuve todo el día intentando deshacer el nudo. Bueno, yo creo que yo he estado toda la vida intentando deshacer el nudo ese. Entonces creo que hay gente que viene al mundo sabiendo hacer una lazada, es decir, con acuerdos consigo mismo, y gente que no aprendió, ¿no? Que no solamente aprendió, sino que hizo un nudo y está todavía intentando deshacerlo, ¿no? Bueno, yo llevo toda la vida intentando deshacerlo. Por eso admiro tanto a la gente que se pone de acuerdo. Claro, porque la gente que se pone de acuerdo...
Pero dame un ejemplo. De gente, o sea, ¿consigo mismo dices o con otro?
¿Consigo mismo? No. Hombre, es que la metáfora de ponerte de acuerdo contigo mismo es la de poner la de la sociedad que se pone de acuerdo. Porque, mira, cuando uno no está de acuerdo, de mismo modo que tú dices, no hay gente que que reconozca haber votado a Trump, ¿no? ¿Cuánta gente te encuentras tú en la vida que me preguntas... ¿Qué tal? Y te dice, estoy fatal conmigo mismo.
He tomado malas decisiones.
Porque no estoy de acuerdo con lo que hago en absoluto, porque todo lo que hago es un disparate. No, te dicen, me llevo mal con mi cuñado, me llevo mal con mi mujer, me llevo mal con mi jefe, porque por lo general utilizamos ese mecanismo de proyección que es poner nuestro malestar fuera. Entonces, no es que yo me lleve mal conmigo mismo, con mi jefe. Es que me llevo mal conmigo mismo y lo proyecto sobre mi jefe. Digo mi jefe y puede ser mi cuñado. Pero que la gente es capaz de decir, joder, me llevo mal con mi cuñado, me llevo mal con mi jefe, pero ¿quién te dice me llevo mal conmigo mismo? Nadie. Y seguramente el primer paso para llevarse bien con el mundo es llevarse bien con uno mismo. O sea, primero deshacer el nudo propio, ¿no? Y luego ver si puedes colaborar a deshacer el nudo.
Pero sabes que hay nudos, es lo que hablábamos antes de entrar, hay nudos que son, que está claro que hay que hacerlos, ¿no? Entonces no entiendes por qué no hay un mínimo lugar común, ¿no? Hay enormes problemas.
Lazos.
Bueno, lazos. Exacto, lazos, ¿no? Lazos. Que hagamos un lazo en torno a este problema.
Venga, usted viene a Moncloa y yo hago el lado izquierdo de la lazada y usted el derecho.
Porque que haya gente que duerma en la calle,
esto no puede ser.
No puede ser.
Nos ponemos
porque haya, exacto, jóvenes o gente que trabaja esto y que gana un sueldo, pero que con ese sueldo no pueda vivir, no puede ser. Pero,
busquemos un cuerpo calloso.
Esto es lo que me parecía esta semana, escuchando las entrevistas con los candidatos en esta última semana por la mañana, los candidatos en Castilla y León. La falta de alma en todos ellos.
Absolutamente.
No había, ninguno de ellos quería mostrar un lado de, no digo de ternura, ¿no? Un lado de apertura hacia el otro.
Nada.
Un lado de vulnerabilidad. Era todo discurso.
Es la polarización que hemos hablado, que es como si atarte tú, porque es el mismo material, somos seres humanos todos, tenemos ahí más necesidades. Y lo curioso del zapato es que tú, cuando haces la lazada, estás enlazando dos extremos del mismo cuerpo. No es que sean cuerpos distintos, es que son el mismo cuerpo. Los tienes que poner de acuerdo porque son el mismo cuerpo, ¿no? Nada. Y además dicen de sí mismos cosas. Es otra dimensión de la realidad, ¿no? Porque nosotros somos los que queremos gobernar, nosotros no quieren gobernar. O sea, es que es un discurso tan fallido. Tan fallido, ¿no? Y luego, por otro lado, entonces, en el bipartidismo, pues ya vemos que la gente piensa, ¿no? Votemos algo distinto, algo tal, pero luego, como comentábamos, creo, hace poco, ¿no? Esta ensalada que hay en la izquierda, que en fin, grupúsculos, está de desunión y tal, que están haciendo una especie de terapia de grupo a la vista de todos, porque están buscando fórmulas para unirse, pero no están haciendo propuestas, ¿entiendes? O sea, no están haciendo propuestas, es decir, no, nosotros vamos a arreglar el problema de la vivienda, pero escuche, lo vamos a arreglar en 10 meses, no en 10 años. Lo vamos a arreglar en 10 meses, y se puede. Porque esto de que no se puede hacer nada, o sea, ¿cómo es posible que Madrid, ayer lo comentabais con los corresponsales, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de que Madrid, como otras grandes ciudades, se haya convertido, el centro histórico, se haya convertido en un decorado? ¿Cómo es posible? ¿Y nadie se ha dado cuenta de eso? ¿Nadie lo ha visto venir? ¿Ha sido una cosa que nos ha sorprendido? Y como decía el experto, bueno, quizá nadie lo vio venir, quizá fue un proceso, no fue de un día para otro, pero ¿quién lo para?
Al contrario, se alimenta.
Claro, ¿quién, ¿quién lo para, no?
Entonces, ¿Sabes que Rafa Nadal juega el tenis con la izquierda, pero es diestro?
Exacto. Sí. Juega porque hizo un esfuerzo. Exactamente. Mira, este es un buen ejemplo, ¿no? Porque él sabía que con la izquierda ya lo controlaba todo, ¿no? Con la derecha, ¿no? Él es diestro.
Él juega con la izquierda, él es diestro.
Es diestro, pero decidió...
Jugar con la izquierda.
Decidió incorporar a...
Tiene que hacer unos nudos que te mueres.
A otra parte de sí mismo para hacer bien la lanzada.
Eso sí que es sincronía, ¿eh?
Claro. ¿No ves? Pero ese esfuerzo individual debería existir en lo colectivo, ¿no?
Bueno, esta noche te llamo para que me cuentes cómo ha quedado lo del Barça.
No,
me das un titular.
Lo del Barça no me voy a enterar, pero tú sabes quién se presenta.
Sí, que voy a saber. Pero sé que es importante para mucha gente.
He oído
a ver.
Que el que se presenta, en algún sitio he oído que el que se presenta...
¿En Castilla y León o en
no,
el Barça?
No, en el Barça. Después de que Messi tuviera un contrato ya prácticamente firmado para que volviera, dijo que no interesaba que volviera Messi.
Entonces, ¿y?
No, que me llamó la atención.
Vale. Que esta semana, lo escuchábamos antes, os habéis infiltrado entre hordas de turistas en Madrid, grupos de adolescentes también despistados, para hacer algo que no suele hacerse en un sitio como ese.
Wow, ¿cómo está esto?
A ver, al Museo Prado tienes que venir a ver tres cuadros. Y otro día, pero no puedes ir a decir, voy a ver todo el museo. Bueno, porque se dan un paseo, de sala, ocupan sitio.
Y luego hay otra cosa, es venir al museo para ver cosas que pasan por delante y no te das cuenta de lo que estás viendo.
Efectivamente, hay ciertas cosas que pasan desapercibidas, porque como vamos muchas veces pasando por galerías y vemos pues personas random número uno, personas random pues, viendo paisajes y tal, pero no te fijas muchos detalles. Y eso precisamente me pasó en el Palazzo Colonna, en Roma, y encontramos, cuidado con las escaleras, nos encontramos allí un lienzo de Rodolfo Ghirlandaio de anoche, y una figura femenina, y vimos que había una diferencia brutal en el tamaño y la disposición de los dos pechos. Bueno, esto, llámame loco, pero esto parece un poco un cáncer de mama. Y claro, dijo, bueno, ¿y si hay más patologías? Y hasta ahí empezó todo, sí. Justo.
Estamos aquí caminando muy seguros, como si supiéramos a dónde vamos. Sabemos dónde vamos.
Sí, podríamos empezar igual buscando a Bruegel el Viejo.
¿Lo tenemos
hecho,
cerca?
Vamos a pasar por allí, sí, vamos a ir por allí. Pasamos por aquí por las del Salón de las Musas.
Bueno, tendríamos que decir que hemos venido a ver enfermedades, ¿no? Bueno, más que a ver enfermedades, a diagnosticar enfermedades de personajes que están en las pinturas de este museo, ¿no?
Que de una manera u otra, los autores, de manera voluntaria o involuntaria, la han dejado plasmada. Mira, aquí justamente, aquí a la derecha, el triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo.
Si conseguimos acercarnos, porque claro, hay mucha gente interesada en ver esta pintura. Mientras que llegamos, Álvaro, ¿tú qué formación tienes?
Pues mira, yo soy bioquímico de formación y después me dieron una beca de doctorado en la Sapienza de Roma. Hice allí mi doctorado en medicina molecular, en epigenética del cáncer. Y actualmente soy profesor en la Universidad Loyola de Andalucía.
Ay, mira, a ver, mira. Huequito.
El triunfo de la muerte, ¿no?
Para mí esto es un poco como los libros de Busca a Wally.
Pues sí, muerto, ¿no?
Sí.
Aquí lo difícil es encontrar al vivo.
Pues casi, sí.
A mí siempre me ha abocado la psicosis que vivimos un poco durante la pandemia, ¿verdad? Tenemos que trasladarnos siglos atrás para ver cómo percibía la sociedad esa enfermedad, ¿no? La peste.
O sea, el diagnóstico es fácil, ¿no?
En realidad aquí en el cuadro tampoco hay muchos signos, ¿no? Esas manchas negras, ¿no? Que son como muy típicas de la peste.
Claro, sí podríamos ver algunos personajes.
Es más simbólico, ¿no? Que realista.
Sí, en algunos casos sí podríamos ver algunos personajes, como este de aquí de la esquina inferior derecha. ¿Veis como que le faltan los globos oculares? Sí. Que hay una pérdida de masa muscular también. Esa consumición del propio cuerpo frente a la enfermedad, ¿no?
Me pregunto si tú sí. Vas por la vida, si, quiero decir, si tú estás en una comida con amigos, sí. Y estás viendo unas caras y dices, uy, ese tiene este y no,
ay,
lo sabe.
Ay, me ha pasado fijarte, sí. En las manos de una persona o fijarte en su rostro, si tiene algún tipo de erupción cutánea.
Convertir el síntoma en signo.
Efectivamente.
Ese es el invitado que nadie quiere tener.
Mira lo que tenemos aquí y estamos solos. Ojo, tenemos aquí a Jan Sanders con la extracción de la piedra de la locura. Bueno, vamos a contar un poquito la escena, ¿no? Encontramos a un señor que está amarrado con unas cinchas a una silla y está inmovilizado por una serie de personas, entre ellas un barbero, que le está practicando una lobotomía.
Parece que se lo está pasando muy bien.
Sí.
Pues, su frente es el lóbulo central, ¿no?
Sí, prácticamente, sí. Pero bueno, lo que se ve ahí realmente es una piedra.
Es una piedra, sí.
Es una piedra, justo. Fíjate en el detalle, que es que se ven hasta las lágrimas en la comisura de los ojos, ¿no? Entonces, claro, pues había estos tipos de charlatanes que por unas monedas te ofrecían ese servicio, abrirte el cráneo y extraer una piedra de la locura, que obviamente no estaba ahí.
Que era en óvulo central, que bueno, la lobotomía se ha seguido practicando en nuestros tiempos.
Y bueno, la verdad es que me fascina, porque aquí justamente detrás tenemos la sala del Bosco, pero ahí no se ve una piedra, ahí se ve una flor.
Bueno, un brote psicótico.
Lo han achacado incluso a que, como es un tulipán, en esa época había mucha gente que invertía en tulipanes. La criptomoneda era el tulipán, y hay ciertas teorías que hablan de eso, de decir, bueno, si voy a extraer esa locura o esa tontura.
Capitalista.
Ese brote, literalmente, sí, claro.
Qué alegría, Berlín.
Bueno. Qué pena que no salió aquel proyecto que tenía usted en mente hace unos años de estar aquí, infiltrado.
Yo no sé qué es eso.
Hace muchos años, antes de conocerte, existe una propuesta de estar aquí de vigilante, infiltrado, disfrazado de vigilante, y escribir luego sobre el tema.
¿Tú querías infiltrarte en un tren, infiltrarte en un museo y no te...?
Yo soy un infiltrado nato.
Tener esa licencia para mirar, para mí hubiera sido, yo que soy admirador de este gran...
Vosotros sois vigilantes.
Sí, vigilantes y lectores.
De aquí Juanjo hubiera sacado muchas historias.
Seguro, sí, muchas historias y muchos, sí.
Cada personaje que se para frente a un cuadro es un... Bueno, oye, encantado.
Y siga dando.
Te han dicho que sigas dando caña.
Bueno, pero en lo que estábamos...
Mira, os voy a contar una cosa. Tenemos justamente aquí detrás, vamos a ir a la 57B, si no me equivoco, que vamos a ver un caso de resurrección.
No nos lo cuentes, a ver si sabe. Lost
and found. Sigue dando caña. A mí también me han dicho eso alguna vez. No sé qué imagen tienen de nosotros.
Sí, es que fíjate, qué curioso, porque yo al principio no me acordaba, porque hace muchos años yo propuse efectivamente hacer un reportaje que consistía en que yo iba a estar con el uniforme de vigilante allá en el Museo Prado, cada día, varios días, cada día en una sala, y vean a la gente que pasa por allí en los comentarios para hacer un gran reportaje sobre el tema. Y lo estuvieron pensando, pero al final los servicios de seguridad dijeron que no, no sé por qué.
Pero tú disfrazado de vigilante.
Sí.
Con el uniforme.
Claro, yo...
Pues esto me recuerda que hace esta semana el actor Ben Stiller ha lanzado unas bebidas en Estados Unidos y se ha ido a supermercados, ha puesto una mesita con la bebida, y entonces claro, todo el mundo le decía, pero ¿tú usted vende? Y él decía, no.
Yo no soy.
Pero usted es vendedor. Que no soy. Pero claro, a ti te pasaría igual.
No, porque esto hace... Primero, a mí no me reconoce tanta gente, y segundo, esto es de hace muchos años, ¿no? Y entonces esto era un reportaje interesantísimo. Y estos dos vigilantes que nos saludaron, que me reconocieron, habían sabido de ese proyecto.
Vale.
Entonces dije, qué pena que no hubiera hecho usted esto, ¿no?
Bueno, la idea estaba muy bien, y el libro a mí me ha gustado mucho. Es un libro que es la mirada de un médico en el Museo del Prado, el médico es Álvaro Carmona. El libro se llama Le seré sincero, no pinta bien, un viaje a través del arte y de la enfermedad. Está publicado por Cátedra y hace diagnósticos un poco con efecto retroactivo. Esto que le decías, yo siempre lo he pensado. El otro día vino un médico que hablaba de lo mucho que las uñas dicen de la salud, ¿no? Entonces no puede evitar. Y yo siempre pienso, cuando piso una playa y ves a la gente ahí quemada y tal, yo siempre digo, un dermatólogo aquí.
Aquí un médico.
Podría repartir tarjetas, ¿no?
Sí.
Un dermatólogo.
Sí. No, pero además, yo, todos los dermatólogos que he conocido, yo creo que todos tienen una historia parecida. Por ejemplo, un dermatólogo me contó que... iba un día por el pasillo del hospital, y delante de él iba una mujer con una mancha en la pantorrilla. Llevaba falda y llevaba una mancha en la pantorrilla. Y se acercó y vio claramente que era un melanoma. Y entonces la paró y me dijo, oiga, hágase mirar esto y tal. Y la mujer, y le salvó la vida, dice, ¿no? Sí. Entonces, este Álvaro Carmona, el autor de este libro, que es muy interesante, porque claro, va buscando patologías en las pinturas clásicas, ¿no? Pues yo le dije, oye, tú vas por la vida, claro, inevitablemente con esa mirada clínica y dices, uy, este chico tiene este párpado caído, esto significa tal. Claro, es una, o sea, es muy interesante visitar un museo desde cualquier perspectiva, pero esta es una más, desde la perspectiva clínica, ¿no? Ver que pinturas que tú habías visto sin reparar nada, de repente una mujer tenía un cáncer de mama, ¿no? Es decir, porque fíjate, yo siempre digo, en relación a escritura, hay muchos talleres de escritura creativa, ¿no? La gente cuando habla de escribir se apunta a talleres de escritura creativa, pero hay muy pocos talleres de lectura creativa, es decir, porque creemos que sabemos leer, y entonces, pero claro, hay lectores que ven esto y lectores que ven esto, ¿no? Cuando leen. Pero talleres de escritura, de lectura no hay, porque todos suponemos que sabemos ver, ¿no? Entonces la gente va al Museo del Prado pensando que sería humillante que alguien le explicara un cuadro, ¿no? Y sin embargo, si vas con un arquitecto, lo miraría desde el punto de vista de la...
Si vas con un abogado, pensaría qué demanda podría haber puesto esta persona contra rey.
Incluso pensamos en algún momento que en algún momento del reportaje saldrá seguramente que Venecia, que se está inundando, se ve a través de las pinturas. Tú miras los cuadros de Canaletto, que es el gran pintor de Venecia, y ves que las aguas están por debajo de las casas. Y ahora las aguas están, si alguien que pintara hoy Venecia, pintaría una Venecia ya con muchas casas, con los sótanos inundados, ¿no? Bueno, aquí sí estamos ante una de las resurrecciones de Lázaro, ¿no?
Y la vemos ahí con sus pelos como de recién levantado.
Demasiado buena cara, ¿no? Para haber estado cuatro días.
La cara es muy cadavérica.
Yo me fijaría en el hombro izquierdo suyo, cómo está en una posición antinatural.
Está como forzado hacia adelante,
claro,
¿no?
Como dislocado, ¿verdad?
Podría pensar que el pintor era mago.
Cuando eso se pinta así, es porque ya se ha visto en algún momento.
El hombro fuera de sitio,
efectivamente,
sí.
Efectivamente.
Yo me estoy acordando de una vez en la playa, que a un hijo mío se le dio un golpe de onda y salió con el hombro fuera. Era espectacular. Y según íbamos andando, hizo clac y se me colocó. Pero claro, esto, una mirada que no sea como la tuya, piensa, joder, este pintor ahí, un pintor bueno, se descuidó, ¿no?
Y aquí a lo mejor ya pegamos un volantazo. Suele ocurrir durante los ataques epilépticos que las convulsiones llevan a que la cintura escapular saque la cabeza del húmero. Tu pulso también cae, y en ese momento en el que no hay conocimiento de neurología ni conocimiento de este tipo de síntomas, se da al paciente por muerto.
Hay un cuento de Gustavo Martín Garzo en el que habla de la resurrección de Lázaro, y están en una comida, ha vuelto de la muerte, y está diciendo, y están los dos aterrados, y dice, no hay nada.
Us fugit, aprovecha.
Entonces este podría estar diciendo, no hay nada, por la cara de espanto que tiene.
Ahora el resto no parece que tenga mucha cara de espanto de ver levantarse a un muerto de su tumba.
¿Qué os parece si nos pasamos por la sala 67? Hay varios atajos por el Prado, y uno de ellos es a través de la tienda.
En los museos es uno de los sitios más interesantes, ¿verdad?
Ahí Juan José también se infiltraría.
Yo a veces, cuando salgo de la radio, me acerco a Thyssen si tengo que hacer un regalo.
Nunca me has regalado nada.
Ay, bueno, ya
te... Ya que lo has sacado, pues...
Ya te regalaré algo de Thyssen.
Nos estamos acercando al territorio del maestro Goya. Se ha hablado muchísimo tiempo de una posible intoxicación por los pigmentos que utilizaba. Y es cierto que Goya era muy punky pintando. Pintaba muchas veces con los dedos, hacía sus propios pigmentos y aguantaba los pinceles con la boca. Y se piensa realmente que no fue todo la intoxicación por plomo lo que le llevó a esa sordera y a esa posible pérdida de papeles. Lo achacan a un síndrome autoinmune que se llama el síndrome de Susac. Este es Saturno devorando a sus hijos.
¿Quieres decir que en cierto modo Saturno del cuadro sería un autorretrato?
No sé si sería un autorretrato en sí, sino cómo plasma su propia enfermedad, su sentir. Es decir, ¿está viendo?
El retrato de su enfermedad, sí, que, sí, que se ve en los ojos.
Sí, se salen de las órbitas. Sí. Y el encierro dentro de uno mismo. Hay muchos casos de estos, de enfermedades de los propios autores, que se ven plasmadas en su obra. A Monet, por ejemplo, tenía catarata. Y se ve como su gama cromática se va escorando hacia los ocres, hacia los amarillos.
En la obra de Monet se puede ver el proceso de las cataratas.
Sí. ¿Y sabes cuándo cambia? Cuando se opera. Se opera de un ojo y volvieron los azules a su pintura.
Juanjo, ¿tus novelas han cambiado desde que te operaste de las cataratas antes? ¿Has notado que estás plasmando esa visión borrosa?
Yo lo que noté es que parecía que me había tomado un LSD, porque de repente en las luces... Era por eso uso gafas de sol ahora, porque me molestan las luces, ¿no?
¿Subimos por las escaleras o queréis ir por el ascensor? Escalerita, ¿no? Está bien, así practicamos los cuádriceps. Tenemos que pasar por la 16, que es la de Carlos II, justamente aquí.
Ah, Carlos II es uno de
tu preferido, ¿no?
Es uno de los diagnósticos más interesantes de tu libro, ¿no?
Podríamos decir que es la joya de la corona.
La corona, porque en la biopsia...
Cuando lo abrieron, hicieron la autopsia al rey y vieron que los intestinos estaban putrefactos, que tenía un solo riñón, un solo testículo.
Un solo testículo solo negro. Testículo,
negro como el carbón. Y la cabeza llena de agua.
Hidrocefalia.
Hidrocefalia.
La autopsia era un cuadro ya en sí mismo, ¿no?
El rey ya en sí era un cuadro como el que tenemos aquí delante.
Tiene mala cara, ¿eh?
Pero aquí lo estamos viendo vivo y en su plenitud.
Claro, claro.
Vestido con una armadura, en fin.
Muy épico, ¿eh?
¿Qué ves tú aquí? Pues, sobre todo en su rostro, ¿no?
Claro, fíjate, lo que más llama la atención es la mandíbula, el prognatismo de los Austrias, de los Habsburgo, ¿no? Que tenía esa mandíbula hacia delante. A mí me llama sobre todo la atención ese cráneo en forma de 8. Cuadra con el diagnóstico que hicieron durante la autopsia, lo de la cabeza llena de agua. Y veréis, la hidrocefalia puede provocarse por muchas cuestiones, pero una de ellas es la sífilis. Pero no una sífilis cualquiera, sino una sífilis congénita. Si se le viese las orejas, cuadra un poco con las facies del síndrome de X frágil, que es una patología genética, y cursa con déficit cognitivo y tienen problemas también...
Tienen que ver las orejas.
Porque las orejas se ponen como muy grandes. Sí, sí, sí. Y hay coincidencias que hablan de un posible síndrome de Klinefelter, una suerte de intersexualidad genética.
Y todo este cuadro tiene mucho que ver con la endogamia que practicaban.
¿Era política familiar?
Que es curioso que en el siglo XVII se fuera tan ignorante respecto a este mar. ¿Cómo es posible?
Creían que la sangre real está por encima de todo.
¿Cómo es posible?
Como suelen pensar siempre.
O sea, una cosa, un tabú tan ancestral.
Nos remontamos a Maximiliano I y tenía el lema de la familia, que era: deja a otros la guerra, tú, Austria, feliz, cásate, que a los que a otros Marte dan los gobiernos, a ti te los da Venus.
A ti te los da Venus, es verdad, sí, sí, sí. Pero ese rostro puede presuponer un cierto idiotismo, digamos, ¿no?
Cierto cretinismo, quizá, ¿no? Me recuerdo por el niño de Vallecas,
cretinismo,
¿no?
Sí, sí, exacto.
¿Ya habéis terminado de destripar a Carlos II?
Creo que sí. Yo creo que sí.
He hecho una autopsia.
O sea, bueno, se llega a saber lo que iban a decir de él al mirar su cuadro.
Es muy interesante. Hechizado, claro. Realmente el rostro.
Es que es muy interesante desde la manera de desmontar un milagro como el de Lázaro, que en realidad no era una resurrección, era un ataque de epilepsia, ¿no? Hasta corroborar la endogamia, que ya se sabía en la prehistoria, ¿no? Que la mezcla de sangre, ¿no?
Claro, esto a mí
me
asombra,
más que se sabía,
que
¿no?
en la prehistoria, generalmente en las tribus, que se vivía en tribus pequeñas, cuando se alcanzaba cierta madurez, o las mujeres o los hombres eran como expulsados del grupo para que buscaran
sangre nueva.
Sangre nueva, ¿no? Esto se intuía, aunque no se verbalizara, yo qué sé, en la prehistoria, y en el siglo XVII, ignorantes completamente, además, practicaban endogamia para mantener el poder, y eso fue precisamente lo que hizo perderlo, porque la endogamia, este pobre Carlos II en hechizado, es el último de los Habsburgo, ¿no? Ahí acaba la dinastía, pero acaba
Por lo que acaba.
Acaba porque, por la pura endogamia, que además, tú fíjate que no hay nada inmoral, visto, en fin, en frío, con que un hombre se acueste con su madre, o un padre con su madre, o con su hija, o sea, desde el punto de vista de la biología, en la naturaleza sucede. Pero si existe ese tabú tan ancestral del incesto, es por esa prohibición que es una transgresión brutal. Cuando oímos en las noticias, que es una transgresión brutal, pero tiene que ver con evitar la endogamia, justamente, porque se saben sus efectos, ¿no? Pues esto acaba con una dinastía de endogamia. Además, el caso de Carlos II en Hechizado es tremendo, porque era un cuadro clínico, que bueno, aquí lo ha descrito brevemente, era un cuadro clínico atroz.
Era un catálogo entero.
Era un catálogo entero, que si tú lo ves, pese a que él va disfrazado con ropajes, en fin,
de gobernante.
De gobernante y tal, pero lo que dejan descubierto, que son rostro y las manos, por ahí puedes ver todo. Y ahora nos encontramos ya ante un cuadro súper conocido que la gente entra en su, que son las Tres Gracias, en donde tú, ¿qué patología adviertes?
Claro, me fijé en la figura de la señora, de la muchacha, de la derecha. Sí, justo. Que se cree que era Helen Fournet, compañera de Rubens. Sí. Ahora, si nos fijamos en su pecho izquierdo, vemos que tiene una forma totalmente diferente a la del pecho derecho.
Percibes que hay algo también que dice, ese pecho no es simétrico.
No lo es. El enrojecimiento a nivel axial, ¿veis ese abultamiento que tiene? Esa línea, esa tonalidad es rojiza. Y el pezón, ¿cómo está? Retraído. Esos son signos de...
Parecer de mono.
Podría parecerlo.
Aparte, está también el brazo muy hinchado por el edema.
Tu boca, la obstrucción de algunos vasos linfáticos puede provocar la no circulación de los líquidos intersticiales.
Hinchado y también tiene un color diferente. Está como enrojecido.
Sí. En el axila, ¿verdad? Tienes razón. Pues ahí es uno de los casos que dices tú, wow, ha estado delante de mí durante tantísimo tiempo y no me había dado ni cuenta. Es que claro, que es inevitable. Te tenemos aquí al lado Velázquez.
Velázquez también prescribió.
Sí.
¿Cómo? Estos son más obvios, ¿no?
Estamos delante del Niño de Vallecas, de Velázquez, y el bufón en primo, Sebastián de Morra. ¿Vale? Están los dos.
Son enanos.
Sí, efectivamente. Mira, si nos fijamos, el primero, vemos que hay unas tibias en sable.
Arqueadas.
De paréntesis, sí, de arqueadas. Y esa mirada es totalmente diferente a la mirada de Sebastián de Morra. Sebastián de Morra te mira y te dice, oye, ¿qué estás mirando? Sigue para adelante, ¿vale? El tío con decisión, pero el Niño de Vallecas no te mira así, te puede acercar. Esto cuadra con el cretinismo. Cretinismo que era muy habitual en esa época por falta de yodo durante la gestación.
Efectivamente, nada que ver con el cuadro que está prácticamente al lado.
Es el clásico, el enanismo de acondroplasia. Es como si los músculos estuviesen esperando a unos huesos que no van a crecer nunca. Y claro, pero no cursa con déficit cognitivo, en absoluto.
Bueno, pero este lógicamente es uno de los que más gente acumula alrededor, ¿no?
Aquí estamos delante de las Meninas, obviamente, la familia de Felipe IV, ¿vale? La conocemos como las Meninas. Encontramos a la joya, a la infanta Margarita, ¿vale?
¿Margarita le pasa algo?
Hermana de Carlos II.
Parece sana, sí.
Parece sana. ¿Qué veo? Pues mira, ves cómo la zona del cuello donde estaría la glándula tiroides se va abultando. Aquí porque es muy pequeñita, pero cuando va haciendo mayor, los pones en línea todos los retratos y ves cómo la glándula tiroides va evolucionando, como si fuese un bocio. Me llama la atención esa bandejita con el búcaro, que uno podría decir que el asistente le está dando un poco de agua. Pero en esa época estaba muy de moda consumir barro.
¿Verdad? La
bucarofagia.
La bucarofagia, sí. Que se comían pedazos de cerámica, sí, de arcilla. Se consideraba que era bueno para la salud.
Sí, bueno, para cortar la menstruación, para conseguir una tez blanca.
Era un veneno.
Claro. provocaba pues falta de riego. Pero tú sabes que eso se sigue haciendo actualmente, los llamados crunchers, que eran influencers en las redes sociales, que fomentaban el consumo de arcilla.
O sea, que no hemos evolucionado nada.
Por desgracia, no, los charlatanes y los sacamuelas y los sacadores de piedras de la locura han estado ahí siempre y seguirán estando. Bueno, tenemos, ahora me acabo de fijar, tenemos ahí un señor con vista cansada.
Claro, ahora vamos pasando por cuadros y todos me parecen que tienen claro, alguna en todo, enfermedad.
En todos vas buscando una patología, ¿no?
Los autores son cronistas de su época. Sí. Y como cronistas, como humanos que son,
retratan sin querer
lo
cosas.
Que ven, los eventos sociales, los eventos políticos, la forma de moverse de su, de la gente que le rodea, la comida, el clima y la enfermedad, ¿no? como constructo social y como te puede afectar como humano, también se puede afectar perfectamente a la obra.
¿Qué ves aquí, Juan?
Pues yo cretinismo.
Sí, aparte, ¿no? De...
¿En la sien derecha qué tiene?
Un lunar gigante, un melanoma.
Hay quien pensó durante mucho tiempo que era un melanoma. Pero resulta que Goya tiene otro retrato de la duquesa de Alba y precisamente tiene la misma mancha en la misma sien. Y resulta que no era un melanoma ni era un nevus, era un parche terapéutico. Y le echaban gotitas de opiáceos para cefalea. Y ahora, de hecho, fijaos la prueba cómo es y la tenemos ahí en el retrato completo. Justamente en la... Es innegable que son borbones, ¿eh? Además, el rostro de Carlos IV, rosáceo, la obesidad más que marcada, quizá cómo va levantando el talón, podría haber a lo mejor cierta dolencia articular, ¿no? Puede ser de cadera o puede ser incluso del propio pie, ¿eh? Puede ser gota, un juanete, una gota, pero yo miro el rostro, ahí yo veo de dejar un poquito el vino, dejar un poquito el marisco, las carnes rojas y comer un poquito más de fibra, la verdad.
Luego nos tienes que hacer un diagnóstico aquí y a mí.
Con tanta obra de arte por aquí no nos has mirado
con
bien.
Vosotros usaron la paleta buena de color.
Se le ve de lejos a Borbón, ¿no?
Aquí en este cuadro tan famoso, ¿no? Que es la familia de Carlos IV, se podía haber titulado también Viva la Endogamia. Porque
pues homofilia y sus cosas.
Son 13, creo que son 13 personajes. Pero ves en los rostros, hay una especie de decir, ¿qué estamos haciendo aquí en algunos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos han traído aquí, ¿no? Y efectivamente en los Borbones también ha habido mucha endogamia, de hecho, el hermano de Don Juan era hemofílico, uh-huh. Y, en fin, ha habido otras enfermedades uh-huh. también producto de la endogamia, no tanto como en Osasburgo, pero también ha habido. Pero es interesantísimo,
es una,
¿no?
Visita ver... fantástica, es que ahora dan ganas de ir allí acompañado de un médico, sí. Quizá también de un psicólogo, bueno, que no, estaría bien que intentara leer sí. el lenguaje corporal, ¿no?
Fíjate que en el cuadro que hemos visto, que es muy conocido, de la extracción de la piedra de la locura, uh-huh. que realmente están quitando en óvulo central, uh-huh. al que llaman, que dicen que es una piedra que ha nacido ahí, pero eso es que a mí me recordaba que... No sé si tú te acuerdas, una hermana de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, que la tenían oculta uh-huh. en una especie de casa de salud o manicomio, uh-huh. así, le hicieron endogamia. Esto no hace tanto tiempo.
Uh-huh.
Endogamia.
La lobotomía.
Le hicieron una lobotomía, uh-huh. no hace tanto tiempo. Y eso lo tenían oculto. Y luego hay una película muy famosa de los años 70, que es alguien voló sobre el nido del cuco. Uh-huh. que también se practicaba, no sé si ahora, yo espero que no, claro, los pacientes se quedan muy tranquilos, quitan el óvulo central y quedan muy tranquilos.
Oye, que hablábamos antes de fútbol, me ha contado Paqui que os encontrasteis con Butragueño en el Museo de
Efectivamente.
¿Sí? Sí. ¿Y qué hacía?
Sí. Bueno, pues mirar, me imagino, no me prestamos mucha
atención. No llevaba balón.
No me prestamos. No, me sorprendió que era bajito.
Bueno.
Sí. No, que yo lo tenía por más alto.
Messi también creo que es bajito, ¿no?
No, pero a Messi se le nota.
Ah, vale.
Butragueño finge ser más alto.
Oye, que hasta la semana que viene, Juan.
Venga, un abrazo.
Sí, ahí está la tienda. Ya te recuerdo otro día, pues que pases por aquí, piensa en mí.
Sí. No, te voy a regalar una cosa de un museo, sí.
Bueno, ¿queda grabado?
Está prometido, sí.
Lo voy a meter, esto.
Sí, incluyelo porque te regalaré una cosa de un museo.
¿De aquí a final de año?
antes de que termine la temporada.
Perfecto. Got no use for you unless you can buy me true love. Man, it's funny how many times they prove that the only true fortune you can save is the truth. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.